laberinto de los enigmas, de los misterios, de una inquietante realidad. Ya sentimos su presencia, la de un ser de cuyo nombre no puedo acordarme. David Zurdo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y he dicho no puedo y no quiero porque vamos a hablar de amnesia, con lo cual no puedo.
Claro, no puedes eso. Porque aunque quisieras, no podrías, ¿no? Que eso es lo terrible de la amnesia.
Efectivamente.
Sí, la amnesia y otros desórdenes mentales un poco pues terribles que a veces ocurren y que nos rodean. No son muy frecuentes, pero hay veces que se producen en casos extremos e incluso se están desarrollando técnicas para provocarlos de un modo artificial.
Yo me imagino que el hecho de repente despertarte y no recordar nada ya de por sí tiene que ser bastante inquietante, pero estoy convencido de que tú lo vas a hacer más inquietante todavía, ¿no?
En realidad no suele ocurrir la amnesia, por lo menos la amnesia severa, la típica amnesia de las películas, no suele ocurrir de un modo repentino así de un día para otro, sino siempre por algún trauma o accidente que provoca en nuestra mente o bien un desorden más bien químico o también físico-químico, si se ha producido pues un golpe en la cabeza, etcétera, etcétera. Esto nos puede por lo menos dar una pauta de decir, oye, tranquilos que no te vas a despertar mañana sin recuerdos.
Ajá, o sea, tiene que haber un trauma previo, digamos.
Sí, un trauma y además un trauma severo, grave. Otra cosa es que en un trauma no tan severo, eso es muy habitual, eso creo que todo el mundo lo habrá oído, cuando alguien, por ejemplo, tiene un accidente de tráfico no demasiado grave, aunque lo lleve al hospital, o, por ejemplo, le han dado un golpe en la cabeza en el curso, yo que sé, de un atraco, por ejemplo, un banco, hay personas que borran un fragmento relativamente cercano de lo que les ha ocurrido. Es decir, la vivencia concreta ha desaparecido. Se acuerdan, por ejemplo, de que estaban tomando un café en una cafetería y ya se despiertan en el hospital.
Claro, pero hay personas que incluso les puede pasar a lo mejor incluso sin golpe. Es decir, si es una vivencia muy, muy traumática, ¿les puede llegar a pasar o no?
Sí, sí, por supuesto. Una vivencia extremadamente traumática puede llegar a pasar. Lo que ocurre es que es más difícil. Y entonces ahí venía la parte artificial que yo comentaba. Existe un producto químico, una pastilla, que se puede administrar a personas con traumas muy graves que quieren olvidar, por ejemplo, haber presenciado un atentado terrorista, una mujer, por ejemplo, que ha sido violada, y que si lo toman muy poquito tiempo después de la experiencia traumática, se produce no tanto un borrado de la memoria como una especie de anulación de las conexiones que hacen que esa experiencia sea traumática como tal. Es decir, el recuerdo seguiría estando un tanto velado, medio desaparecido, pero la experiencia traumática habría desaparecido por completo.
Pero volvemos entonces a un tema casi de película de ciencia ficción, que alguna nos puede sonar, el introducir ciertos contenidos que se quiera a un cerebro, entonces.
Sí, bueno, es que esto, de hecho, está más que estudiado. Los psicólogos hoy en día admiten que mediante técnicas hipnóticas, que no sirven para todas las personas, pero sí para un porcentaje muy alto de la población, pues se pueden inducir esos recuerdos. Eso es algo que ya se conoce hoy en día. Pero esta vez hablamos de cuestiones químicas. Que todavía un químico pueda implantarnos un recuerdo no se ha conseguido. Que pueda borrarnos, casi borrarnos, o al menos atenuar la parte emocional que nos produce ese recuerdo, eso ya hoy en día está conseguido.
O sea, que existe pastilla para poder borrar, pero de momento no hay ninguna pastilla para poder ayudar a recuperar la memoria en una amnesia, ¿o sí?
Bueno, no, vamos a ver, ahí siempre hay fármacos que lo que permiten es, como es lógico, que el cerebro funcione mejor, igual que también técnicas psicológicas, regresiones hipnóticas incluidas. Pero de ahí, yo me refería a que no se te puede implantar un recuerdo mediante un proceso químico.
Y menos que sea inventado, claro.
Y menos que sea, claro, no, es que exactamente, estamos hablando de que entonces la pastilla tendría que contener una información como si fuese un microchip. Otra cosa ya es el control mental con chips y todo esto, que también es algo que sea más que estudiado y que es una realidad totalmente absoluta y que está ahí. Otra cosa es que se llega al extremo de un control y una anulación de la voluntad completo. Eso los propios profesionales de la psiquiatría no creen en ello, pero sí en una relativa anulación, por supuesto.
¿Y ha habido casos sonados en los que se haya producido algún tipo de amnesia así de este tipo?
Bueno, los casos son, en Estados Unidos ha habido, por ejemplo, juicios en los que se ha tenido, por ejemplo, con chicas menores de edad, en alguna serie incluso de televisión, recuerdo una serie muy sonada que se llamaba Boston Legal, muy, muy, muy famosa en Estados Unidos, se recreó el caso real de una chica que, siendo menor de edad, había sido violada y que ella no quería borrar ese recuerdo porque lo consideraba incluso importante para su vida, pero su madre quería, a través de incluso juicio, que tomase esa píldora, que sería un poco la píldora del día después del recuerdo. Y bueno, pues ya digo, esto claro que son casos sonados porque implican un poco también la anulación de nuestra libertad en cierta medida. Lo que yo vivo, sea positivo o negativo, al final, bueno, pues va formando mi personalidad, mi carácter, mi forma de ver la vida.
Ajá.
Entonces, esto, claro.
¿Y nos hablabas de otros desórdenes mentales, como cuáles, por ejemplo?
Bueno, hay desórdenes realmente rarísimos. En el caso de la amnesia, para terminarlo un poco, existe una amnesia ya tan extrema que solo se ha catalogado un caso en el mundo, un norteamericano, que la amnesia era prácticamente como lo que se suele asociar con la memoria de pez, porque cada varios minutos perdía la memoria. De manera que vivía en una constante situación ajena a su conciencia, no sabía quién era. Yo qué sé, su mujer, por ejemplo, le daba un beso y a los 3 minutos no se acordaba de quién era siquiera su mujer. Y eso sí, en los 3 minutos anteriores, porque se lo había dicho el médico.
Claro.
Entonces, estamos hablando de un caso, ya digo, este sí que es muy extraño, pero imaginémoslo, ¿no? Interioricemos esa opción. No solo que perdamos nuestra memoria, pero digamos, bueno, a partir de aquí somos una persona relativamente nueva, pero vamos acumulando nuevos recuerdos, sino que no podamos acumularlos en ningún momento, ¿no? En el futuro. Es lo más terrible que puede ocurrirnos, creo, en el sentido personal.
Pues sí, la verdad es que sí. Oye, y como digo, es como muy cinematográfico, ¿no?
No, totalmente, o sea que es algo tremendo, pero es que los desórdenes mentales, este digamos sería de los más leves porque al menos no altera nuestra capacidad de razonamiento. Pero por ejemplo, hay casos, por ejemplo, enfermedades como por ejemplo la prosopagnosia, estas son enfermedades evidentemente muy marginales, pero que cuando una persona es capaz de ver la cara de alguien, distingue que eso es un rostro, o sea que eso sí lo sabes, una persona con un rostro, pero no puede distinguirlo del rostro de ninguna otra persona. Es decir, para él todas las personas son exactamente iguales. Que llega a momentos además a veces de paranoias, porque piensa que es alguien que se disfraza para intentar engañarle.
Madre mía.
Sí, esto es tremendo. Luego también está el síndrome de Jerusalén, creo que es bastante conocido últimamente, porque también ha salido en televisión alguna vez, y es el de personas muy religiosas que van a Tierra Santa, a Jerusalén especialmente, y de pronto empiezan a comportarse como si fuesen personajes bíblicos. Esto parece un chiste, pero no lo es.
Sí, la verdad es que suena raro, sí.
San José, o que es un apóstol, reviven de tal forma, tan emotivamente, lo que han leído en las escrituras y lo que les han contado, que lo reproducen, y al principio que parece un poco una broma, como tal, al final se convierte en una enfermedad o en un síndrome que solo desaparece pues tiempo después de haber regresado a su hogar, siempre que su hogar no esté allí mismo, claro.
Ya, pero es que eso suena muy raro, ¿no? O sea, es que eso casi, no sé, es un poco extraño, o sea, eso ya es rozando a lo mejor una enfermedad mental como tal, ¿no? Es que
son personas que siempre tienen algún problema mental previo, ¿eh? O sea, no basta con ser una persona de gran religiosidad o de gran fervor, sino que además tener algunos desórdenes mentales previos que conducen a eso. Sí, casi siempre estas cuestiones tienen que ver con eso, ¿no? El que hay dolencias previas que se desatan, bueno, pues con estímulos concretos, ¿no?
Ya, bueno, claro, que eso ya es un poco más razonable dentro de lo que cabe, ¿no? Bueno, la verdad es que es curioso que ocurra, ¿no? En este lugar, ¿hay otro lugar en el mundo en el que ocurra algo parecido?
Bueno, sí, a ver, no son exactamente cosas iguales, pero, por ejemplo, está también el síndrome de Stendhal, que es lo de tener una especie de sensación de belleza tan enorme alrededor que uno se prácticamente pierde el control, se desmaya. Esto le pasó a Stendhal en la ciudad de Florencia, y de ahí viene el escritor francés.
Ajá, Stendhal.
Y de ahí, claro, de ahí viene el nombre. Pero es que el cerebro humano es tal misterio, es tan desconocido, se conocen efectos del cerebro que son prácticamente inexplicables. Por ejemplo, otro síndrome que es el de Williams, que es personas que tienen retraso mental, o sea, son prácticamente personas muy 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 atrasadas en cuanto al desarrollo intelectual, y sin embargo son capaces de un desarrollo musical absolutamente incomparable con nadie, con el mejor músico. Escuchan una pieza y son capaces de cantarla, sobre todo cantarla, pero también aprenden a tocar instrumentos y lo hacen con una naturalidad, aunque no lleguen a aprender el solfeo ni las técnicas musicales ortodoxas, porque no son capaces racionalmente de interiorizarlas. Pero en cambio pueden oír por ejemplo una ópera entera y ser capaces de cantarla completa.
¿Y no le dan explicación a eso? ¿Cómo es posible? ¿O sea, no se ha estudiado para ver por qué? O...
Bueno, lo que se ha estudiado es una cosa general, pasa con más gente. Es como también, por ejemplo, todas estas personas, no todas, pero muchas de las personas que son capaces de hacer operaciones matemáticas rapidísimo, pues la mayoría son retrasados mentales. En lo normal, es decir, lo que se ha estudiado es que hay ciertas partes del cerebro que tienen un desarrollo extremo, están, vamos a decir, desarrolladas hasta el límite, mientras que otras están atrofiadas. Y lo que se está estudiando es si hay alguna relación entre ellas, porque claro, lo ideal sería tener una inteligencia normal o incluso superior, y además una capacidad de este tipo que le convierta a uno en una especie de genio, pero genio retrasado, como se decía, por ejemplo, que Mozart pudo ser, por ejemplo.
Y todo esto estamos hablando de un estado de conciencia perfecto, o sea, no es que estén en ningún tipo de trance hipnótico ni nada raro.
No, son personas, ya digo, que a pesar de, o sea, lo único es que tienen ese retraso en el desarrollo, pero quitando eso, son personas completamente normales, que pueden desarrollarse y comunicarse con cualquier persona.
Qué curioso. Pues sí, la verdad es que, oye, como tú dices, ¿no? Son pues unos desórdenes mentales un tanto extraños, la verdad, pero que existen, que hay casos que están...
casos que están catalogados y en el caso del que hablamos, pues incluso en España hay una asociación muy importante que se llama FEDER, que es la Federación Española de Enfermedades Raras, que trata todo esto. Y claro, son enfermedades raras, pero si sumamos a todas las personas que las padecen, pues ya no son tan raras.
Claro.
Porque hay muchos millones de personas en el mundo que las padecen, como por ejemplo otra que a mí me parece increíble, que es la ceguera al movimiento. Todos hemos visto Parque Jurásico, que es lo contrario con el tiranosaurio, ¿no?
Sí.
Son animales que solamente ven bien cuando algo se mueve.
Ajá.
Bueno, pues el cerebro a veces tiene una disfunción que hace lo contrario. ¿Y en qué se traduce? Pues por ejemplo, que uno está echando un líquido en una taza y el líquido que va cayendo, o un grifo abierto, lo ve como algo completamente sólido e inmóvil.
Vale.
No es capaz de ver que está fluyendo un líquido ahí. O una rueda girando, para esa persona, pues es una rueda completamente quieta.
Y eso no se achaca a la vista, sino ya más hacia... Bueno, claro, el ojo está conectado al cerebro, pero vamos, o sea, es todo una cuestión cerebral.
Es una cuestión cerebral. Los estímulos que está recibiendo el nervio óptico lo está malinterpretando, porque de hecho, si fuese un problema del ojo, lo que haría sería no verlo, o verlo mal.
Claro.
Y no, la visión es perfecta, pero el movimiento como tal, pues no es capaz de detectarlo, es tremendo.
¿Y en España hay muchos casos así que estén conocidos o no? ¿O es relativamente, digamos, que no tiene nada que ver, que hay repartido por todo el mundo?
Sí, bueno, en España, en todas las enfermedades raras que se catalogarían, todas, tanto mentales como físicas, hay como 1 millón de pacientes, ¿eh? O sea que con mayor o menor grado de padecimiento.
Que
de
ya son un número importante, ¿eh?
Lo que pasa es que cada una de ellas es tan marginal que pues en el mundo tampoco se investiga demasiado para intentar curarlas. Y casi siempre que se curan, es por medios indirectos. Es decir, se está investigando otra cosa distinta y se llega a un fármaco, por ejemplo, o una terapia que es capaz de curar. Por ejemplo, existe un estado mental que es... uno se queda sumido en una especie de trance permanente. Esto hace ya pues varias décadas. Un psiquiatra estaba tratando a pacientes con esa enfermedad. Creo que es muy famosa por la película aquella de Robin Williams y Robert De Niro. Bueno, pues, ¿cómo descubrió que esos pacientes en realidad no estaban sumidos en ese estado permanente, que a veces despertaban, pero era como unos momentos y tal? ¿Y cómo se supo que podían ser despertados, por así decirlo?
Uh-huh.
Bueno, pues, aparte de con fármacos, como aparece en la película, que fueron posteriores, con una anécdota tan curiosa como el psiquiatra se acerca a una de sus pacientes para, pues, simplemente para hacerle un... tomarle la tensión, nada más. Ella está sentada en una silla, pero está en ese estado de trance. Al acercarse el médico, esto va a sonar una broma, pero no lo es, al acercarse el médico, ella de repente recobra la conciencia, yo digo que les pasaba a veces momentos pequeños,
uh-huh,
y justo mueve su pierna y le da en sus partes, vamos a decir, al médico, un rodillazo.
Ajá.
Entonces el médico, en ese momento, que luego él se disculpó mucho porque claro, fue una reacción totalmente natural, él le dio una bofetada a la paciente. Claro, la pobre mujer no tenía la culpa de nada.
Claro.
Y entonces ella se despertó y además era consciente, le dijo, pero doctor, ¿por qué me pega usted? Y descubrieron así, de ese modo indirecto, que con estímulos de ese tipo, o sea, esa bofetada al final fue muy positiva porque demostró que se podía despertar. A bofetadas, sí, pero se podía despertar.
Poco brusca, ¿no?, la forma de despertarse entonces.
Sí, pero les cambiaron la vida a todos los pacientes de esa enfermedad.
Sí, bueno, despertar, esa era la película, ¿no?
Sí, pero se trataba con fármacos.
Ajá.
En este caso, esto era anterior, era cuando se empezó a ver que esos pacientes no estaban perdidos, vamos a decir.
Ajá.
Sino que podían, su cerebro funcionaba.
Bueno, pues oye, David, antes de terminar, que quiero también que aprovechar para decir que el lunes vas a estar firmando, ¿no?, la Feria del Libro.
Sí, el lunes estaré en la Feria del Libro de Barcelona, la Feria de San Jordi,
uh-huh,
y lo que pasa es que me da mucha pena, solo puedo estar por la mañana, estaré en tres librerías, una día de Corte Inglés, porque por la tarde a las 7 en Moncloa, en la Caja de Ahorros de Mediterráneo, por si alguien quiere asistir, en Camón, Caja de Ahorros de Mediterráneo, doy una charla con Juan Luis Cano también, que es uno de los integrantes de Goma Espuma, y con Juan G. Vallejo, que estuvo en el programa de Iker Jiménez muchos años.
Ajá, o sea que el lunes por la tarde.
Sí, a las 7, es en Moncloa, es en el edificio ese circular que hay en Moncloa, justo al frente del Arco del Triunfo. Pues ahí daremos una charla a las 7 sobre la literatura en general.
¿Entrada libre?
entrada libre totalmente, solo hay que registrarse, tampoco hace falta, si alguien va directamente puede ir, pero si se registra a través de la web, pues muchísimo mejor.
Bueno, pues fenomenal. Pues oye, David, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que el lunes vaya todo muy bien, la conferencia, la firma y todo lo que hagas. Muchas gracias y la semana que viene hablamos.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.